Bienvenidos a Deportes Ecope en Almendralejo, la primera tertulia del año 2026 y hay que ver las cosas que hay que contar, cómo ha cambiado la situación del Extremadura y el volantazo que ha pegado el club con la destitución de Ciski y la contratación como entrenador de David Rocha. Me acompañan Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos estado ahí parados unas semanitas con las fiestas navideñas y al final han ocurrido muchas cosas en torno a la Extremadura. Ángel, Antonio, Ciski está fuera y Rocha está dentro.
Bueno, primero tuvimos el partido de Recreativo, ¿no? Que no salió bien, más allá de la expulsión, jugadas que a lo mejor el arbitraje no fuera lo más correcto para la Extremadura, pero más allá de eso fue un 3-0, ¿no? Un 3-0.
3-1.
O sea, 3-1, aunque fuera con 10, pero prácticamente fue 3-0 a partir de la mitad de la segunda parte. Y bueno, se intuía, por cómo funciona el fútbol, que este partido ante el Jaén, pues si no había una victoria, pues lo podía pasar.
Se podía intuir que ese partido iba a ser el último de Ciski, y no lo fue.
Sí, pero a lo mejor las circunstancias del cómo se perdió, pues igual le dio otra semana, ¿no? Pero más o menos ya sí estaba un poquito en el ambiente de que si no ganaba, pues podía ser destituido. Y finalmente, pues así ha sido, ¿no? Al final, un cambio de rumbo, al final es la ley del fútbol, el equipo no funciona, es más, casi que va más para atrás que para adelante, ¿no? O sea, cada vez tiene más tramos buenos de fútbol, tienes 27 partidos dentro de un mismo partido, no consigue una regularidad, ya no en varios partidos, sino dentro de un mismo partido.
Tramos malos,
o sea, ya, y cuando a cualquier equipo desde el principio de temporada le pides una evolución en positivo, aquí era casi una involución, más sí, que evolución, ¿no? Entonces, al final, pues más allá del resultado de los otros equipos, de que estemos séptimos, de que estemos igualados, nosotros tenemos, entiendo yo, que mirar por nosotros mismos, ¿no? Ver el potencial que tenemos y que el equipo pues no funcionaba, ¿no? No funcionaba, una sangría de goles en contra, 25 goles en contra, que es una barbaridad, que son 50 en una liga y bueno, pues al final ha pasado lo que normalmente pasa en el fútbol.
Ángel, ya se vio en la primera media hora del partido del domingo que al Extremadura le faltaba alma, ¿eh? Ahí pasaba algo, no sé si había ya cierto pasotismo, pero fíjate que el Real Jaén, sin tener grandes recursos, al final arrancó un punto, ¿eh?
Bueno, alma no creo, lo que le faltaba era que se colocasen tácticamente bien en el campo.
Y actitud, posiblemente, ¿no?
El equipo estaba muy mal colocado en el campo, entre Marcos Manchón en banda, Manu Ramírez por dentro, no se acabaron de ajustar y
cambiaron varias veces.
Sí, ¿no? Por eso te digo que han cambiado varias veces. Cuando cambias mucho es porque algo no está funcionando. Entonces, yo creo que el Real Jaén con tres pases saltaron la línea de presión. Tú fuiste muy descubierto, a pecho descubierta por ellos desde el principio y ellos pues salieron muy bien de la presión. Ellos también tienen buenos jugadores y también saben jugar al fútbol. Entonces, creo que el Jaén hizo una primera media hora que le sirvió para sacar algo positivo aquí en Francisco La Hera. Y como decís vosotros, el día del Recreativo también se vio que después de la expulsión no se cambió el estilo de juego, seguimos jugando a lo mismo. Cuando un equipo te expulsan a uno, seguramente tienes que intentar reestructurar el equipo y tácticamente ordenarlo más y estructuralmente mejorar defensivamente. Entonces, creo que el equipo le faltaba en algunos momentos.
Pero eso ha pasado durante la primera vuelta del campeonato. Es decir, cuando un equipo encaja tanto, es que muchas veces hablamos, oye, los defensas de la Extremadura son muy buenos individualmente. No siempre todos los goles son culpa de la defensa, pero es que la defensa es buena si miramos jugador por jugador.
Ha habido partidos en los que los mejores han sido los cuatro defensas y nos han metido dos goles. Tres goles. A la Extremadura le han metido goles al principio de los partidos, le han metido goles al final de los partidos, le han metido goles en el descuento. Ya lo que cualquier entrenador quiere que es ponerse por delante, porque ahí ajusta y ya las ves venir. Bueno, pues te pones por delante en la Unión, te empatan y te dan la vuelta. Te pones por delante con el Linares, te empatan. Te pones con el...
Y el otro equipo con uno menos en Minera y te remonta.
Minera, te pones por delante, te remonta con uno menos, que no le creas ninguna superioridad, aunque sea en un campo de césped, no que crees superioridad, sino que te remonta al partido. Entonces, te han metido goles en todos los escenarios. Cuando has ido por delante, cuando has ido empate, cuando has ido por detrás, cuando has ido con un jugador más. La inseguridad defensiva en conjunto, a nivel de equipo, era manifiesta, ¿no? Al final el equipo no funcionaba a nivel de equipo defensivamente, y eso estaba claro y plasmado, ¿no? No era una cuestión de despiste al principio o de despiste al final, no sé, es que era una constante, ¿no? De en cualquier tramo del
partido. Además, tú tienes que intentar que el partido sea redondo. Es muy difícil, evidentemente, mantener un mismo nivel durante 90 minutos, pero hombre, que sea algo más o menos redondo. Pero es que Extremadura, lo has dicho antes, Antonio, tenía fase del partido que eran malas. Es decir, que acordaos de la Almería, que te pones por delante un equipo que iba último, ¿no? Penúltimo, sí, sí. Y te meten tres goles en pocos minutos, ¿no?
Lo dice su capitán, de Javi Moyano, lo dice en una entrevista, que si hubiesen tenido un poquito de paciencia en los últimos 15 minutos de dar 3-4 pases seguidos, yo creo que hubiese habido muchas más transiciones de 3 contra 3 o de superioridad numérica del Jaén, porque creo que el Extremadura estaba volcado, estaba desestructurado. Sí. El Extremadura al final se expone mucho. Hay veces que en esta liga hay que conocerla y hay que intentar pues amarrar lo que tienes como muy fuerte e intentar transitar tú en vez de exponerte tú tanto.
Es que fíjate que con el empate a uno parece que el Extremadura va a ir a más y ocurre todo lo contrario, porque como dice Ángel, se destructura todo, luego los cambios yo creo que le vinieron bien al Jaén, empezó a tocar más y tuvieron alguna opción dentro del área incluso de haber ganado el partido, pero bueno, sí, bueno también un tiro de Diego Díaz al palo.
El Extremadura tuvo ahí unos minutos nada más meter el gol que sí pudo darle la vuelta, y luego ya sí se vino un pelín a menos y terminó casi con quitando la jugada esa de Diego Díaz ya a menos. A lo que decía Diego de Huelva, recuerdo las declaraciones de Ciski, que decía, hemos sido un equipo valiente, pero es que a lo mejor un equipo valiente es ineficaz, es un tiro al pie, es que tenía que ser Extremadura, por ejemplo, en Recre, aunque ya haya pasado un partido valiente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un equipo valiente? ¿Para qué? ¿Para abrirte, dejar espacio y que te metan tres en media hora? Todos los partidos y todas las jornadas vemos equipos que le expulsan a dos y aguantan el tirón. Mismamente allí el Málaga aguantó desde el 58 hasta el 90 con el 0-0 en casa. Luego ya le expulsan a un segundo jugador y ya con 9 marca el Recre. Pero vamos, que encontramos un montón de partidos en que expulsan a un jugador y el equipo aguanta, ¿no? Dice, he sido equipo valiente. Para mí, yo creo que eso es criticable, más que alabable. Que tú seas un equipo valiente en el colombino con un...
Un periodista de Huelva se lo dijo. Le planteó esa cuestión y realmente es que yo creo que Ciski luego en las ruedas de prensa lo han retratado.
Recurría a tópico. A tópico, sí. Mismamente con el Huelva prácticamente achacó la expulsión al árbitro, y en la rueda de prensa del viernes decía que el jugador ha pedido disculpas, ha asumido su error y que ya no lo va a volver a hacer. ¿Pero en qué quedamos? ¿En que ha sido un fallo del árbitro o que el jugador ha pedido disculpas y que ya no volverá a pasar, ¿no? Entonces,
no, incluso ayer cuando le pregunto, perdón, el domingo le pregunto por cómo se sentía él después de los pitos y de que el público, parte del público, había pedido que se marchara, que eso también lo vamos a analizar ahora, y de si sentía la confianza del club, y él dice plena confianza del club, sin discusión. Y sí, estoy más fuerte que nunca, muy fortalecido. Es decir, lo de la palabra fortalecido se lo hemos escuchado ya algunas veces. Cuando no estás en una situación de estar fortalecido, ni al final se ha demostrado que tenías la confianza del club, porque ni la tenías plenamente, porque si lo hubieras tenido plenamente, el club te mantiene en el puesto.
Yo, sinceramente, esas palabras no me las explico cuando en las últimas 14 jornadas de liga estás en puesto de descenso. Es que no me explico cómo puedes decir esas palabras, pero bueno.
Al final, bueno, intentamos, los entrenadores buscan algunas excusas o pequeñas excusas para justificarte, pero bueno, la realidad está ahí, los números están ahí, y el equipo ofensivamente sí ha generado algunas ocasiones, pero defensivamente también te generan mucho. Entonces, el balance es negativo. Para mí el balance es negativo, porque tu portería tiene que ser una roca y tiene que intentar que tengas porterías a cero, bastantes, y no que siempre tengas que meter dos goles para ganar partido, porque en esta liga es difícil, es complicado, no hay tanta calidad como otras ligas a lo mejor que te hacen más ocasiones, o el año pasado en Tercera División que creabas muchas más ocasiones y algunas siempre metías dos, tres goles. Pero ahora en esta segunda red, pues todos los equipos tienen su argumento, todos los equipos tienen buenos jugadores, ya te han analizado. Las segundas vueltas lo dijimos que iban a ser mucho más complicadas, porque la segunda vuelta ya te conocen los rivales.
Llevamos una jornada la segunda vuelta.
Y al final, pues bueno, lo que había hablado de los cambios, yo desde la grada pues vi que los cambios pues tampoco surtieron efecto. Creo que el equipo seguía desorganizado. creo que el equipo no estaba en condiciones de seguridad defensiva, en el sentido de que si el Jaén hubiese dado 3-4 pases, se hubiese plantado con superioridad numérica en ataque, en alguna transición seguro. Y eso hace pues que el equipo no se sienta seguro porque siempre te han hecho goles. Entonces, al final, eso para un equipo mentalmente pues te cuesta. Y si tú no metes las dos o tres ocasiones que tiene, que el Extremadura, bueno, pues sí, tuvo dos o tres ocasiones. Tampoco es que fuese un vendaval. No. Y que tampoco le quitases el balón al Jaén, como suele decir Ziski, que quería ser protagonista con balón y quitar el balón a los rivales y demás, pero no fue así. En Recreativo tampoco, aparte de la expulsión. Contra Jaén, los primeros 30 minutos te saltaban líneas de presión como nada, y eso pues hace que un equipo se vuelva vulnerable.
Así que cuando empiezan a decir que tenemos que dar una vuelta, tenemos que dar un paso adelante, hay que trabajar, hay que mejorar, es que las cosas no están funcionando, porque lo repites una y otra vez. Y después de todo, la temporada de la Extremadura, después de todo, dices tú, bueno, yo para Ángel esto es negativo. Bueno, es negativo porque la Extremadura apuntaba grandes maneras a principio de temporada y viendo a los rivales, que algunos son inferiores, si no la mayoría, quitando aquí a Lucán, que lo vimos, que jugaba muy bien al fútbol, la mayoría son inferiores, que el Águilas esté el primero, le saque, ¿cuánto le saca? 7 puntos al Extremadura, vaya tela. Es decir, viendo los rivales y viendo la plantilla que tiene el Extremadura, vale, dice Ángel, para mí es negativo. Yo tampoco lo veo tan negativo porque después de todo y de esta racha, Antonio, el equipo está ahí, está con los mismos puntos que la Unión, que es el quinto.
Para mí es negativo en el sentido del balance de goles a favor y goles en contra.
Y de lo que podía haber sido el Extremadura, ¿no? De lo que podía haber llegado a ser el Extremadura.
Con algo más de equilibrio.
Efectivamente, con algo más de
ahora equilibrio. Ahora mismo el Extremadura está a un punto de playoff, que no está tan mal.
Tiene los mismos puntos que la Unión.
Pues los mismos puntos, entonces no. Negativo en el sentido de la tabla clasificatoria, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del balance defensa-ataque, del balance que hay, de las estructuras que hay y de que el equipo tiene que intentar, pues, si genera 3 y no es capaz de meterla, tiene que generar 6 en todos los partidos. Pero sobre todo tu portería tiene que estar bien cubierta y el equipo tiene que saber que cuando se pierde el balón, lo que tiene que hacer cada jugador en cada momento. Y al final hay momentos que, sí, baja la presión alta. ¿Cuántos balones has robado en campo contrario? Es lo que tienes que analizar. ¿Cuántos balones has robado en campo contrario que te han servido para crear ocasión de gol? A lo mejor no te han servido para crear ocasión de gol y sí te han generado ocasiones de gol el rival. Entonces eso es fundamental. En el fútbol dices, sí, vale, prefiero estar juntito, en bloque medio, juntito, bien replegadito, que no creen espacios entre las dos líneas de 4 y podamos transitar rápido. Mejor que ir arriba a presionar. A lo mejor no tienes un equipo para ir arriba a presionar. Tienes que analizar muchas cosas. Yo, al final de acabar la primera vuelta, viendo todos los goles que le han hecho a la Extremadura, muchos han sido por transiciones ofensivas cuando tú estabas atacando.
Totalmente. Sí.
Luego, el esfuerzo físico que te lleva esa presión tan desbocada, digamos, tan alocada, ¿no? Hemos visto jugadores agotados, ¿no? Yo en el día del recreo de Marco Manchón, por ejemplo, estaba que es que no podía más. Un campo enorme y tú presionabas la salida del balón desde su área al recre, algo que el recre no hacía. Un campo que es bastante más grande que el del Extremadura en dimensiones y que se hizo enorme. Pues nada, el Extremadura presionaba en campo contrario, en la salida del balón, todas las veces. Y el recreo eso ni siquiera lo hacía. Eso te conllevó que el esfuerzo físico, tú a lo mejor dices, ¿por qué Frodo no mete goles? Bueno, Frodo está claro que no está haciendo la temporada que se le presuponía,
pero no es toda la culpa suya.
A lo mejor Frodo tiene que hacer 9 kilómetros por partido, claro. No tiene que hacer 12, y a lo mejor Frodo tiene una chispa de frescura en los últimos metros que le hace hacer una diagonal, que le hace rematar más cómodo y sin ese esfuerzo físico, ese cansancio no tan extremo que hemos visto en muchos partidos. No por correr más robas más, a lo mejor tienes que correr mejor y robas más que corriendo tanto, ¿no? Entonces, lo que está claro es que en muchos partidos se ha dado circunstancias que se dura corrido como pollo sin cabeza un poco, ¿no? De correr tanto, claro, que los jugadores han llegado agotados. Hasta al final llega algunos partidos con un agotamiento extremo, bajo el riesgo encima de lesiones, ¿no?
Lo de presión alta, a mí también me gusta personalmente apretar en campo contrario, pero hay momentos del partido que yo a mi equipo, cuando veo que ha ido dos veces a presión alta y han salido y o no ha sido efectiva, He dicho bloque medio, juntito, esqueleto, todos juntos aquí, y ahora vamos a cambiar un poquito ese tipo de presión para cambiarle.
He entrevistado a Manuel Mosquera, por cierto, la entrevista está en cope.es, en nuestra web, y Manuel dice que a Rocha le gusta la presión alta, ser un equipo agresivo y tener el balón.
Sí, eso
hay que tener cuidado con eso, porque ya lo hemos escuchado con Ciski y luego nos han cogido bastante las espaldas.
Es que yo creo que eso a casi todos los entrenadores, ¿por qué presión alta? Porque dices, vale, voy en bloque alto, presiono alto, si robo, estoy más cerca de la portería, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo hace el Barcelona en primera división. Entonces, eso es lo que nos gusta a todos los entrenadores. Pero hay momentos que tú a lo mejor en un momento del partido determinado, al minuto 20 de la primera parte, has visto que te han salido, por ejemplo, como el malagueño, la primera cuando vino aquí a jugar Francisco Lahera, te saltaban la presión con una facilidad pasmante. Entonces, pues, ponte en bloque medio, júntate, que no te salten esa presión, no te expongas tantos.
Entonces, lo de la pitada, bueno, a veces se ha pitado un poquito y tal, pero lo del decirle a Ciski que se fuera, eso no lo esperábamos, ¿eh? Pues se ha pasado en el último partido en casa, fue una victoria ante el Jerez con portería cero, y se ha pasado de eso a que le dijeran a Ciski con el 0-1, oye, márchate.
Bueno, al final yo creo un poco la consecuencia de todo esto.
En el día de su cumpleaños, ¿no?
Bueno, sí. La consecuencia un poco de estos meses, ¿no? De estos últimos meses que, pues, que la gente, bueno, al final opina, y yo creo que la opinión generalizada del público era que el Extremadura necesitaba un cambio, ¿no? Lo mostrara con Pito o no lo mostrara. Entonces, que ahora nunca se sabe, ¿no? Hay equipos que cambian de entrenador y sigue igual, los resultados no da con esa tecla, y hay entrenadores que cambian y tienen otra forma, otro método, aunque sea presión alta, pero de otra manera, con otros jugadores, con otro escalonamiento dentro del equipo, ataca de otra manera, y al final, si es que hay ejemplos para los dos casos. Ejemplo en el que el entrenador es sustituido y sigue igual. Ahí tenemos el Estepona, por ejemplo, aunque ahora ya ha empezado a funcionar. Y tenemos ejemplos como el Badajoz, que tiene un entrenador súper experimentado en la tercera, y ahora ha llegado este nuevo y ha ganado todo menos un empate. Bueno, ¿qué ha hecho? Jugar con un delantero, simplemente. Hombre, así desde fuera, ¿eh? No conozco el Badajoz, pero básicamente, sí. Como claro, es que ha pasado a jugar con Alex Alegría y Borja Domingo, solo con Borja Domingo. Ya está.
Claro.
Pues ha ganado todos los partidos, menos uno. Pues no lo sabemos, ojalá David Rocha pues dé con la tecla y aproveche los recursos que tiene el Extremadura, que yo creo que son bastantes dentro de la categoría, y bueno, y que el equipo pues siga en esa liga de 16 jornadas que queda ahora, en el que está empatado, pues que en esa liga quede dentro de los 5 primeros y juguemos play-off. Y juguemos play-off con un equipo mucho más asentado tácticamente, ¿no? Porque jugar play-off con un equipo tan vulnerable, era una ruleta rusa, ¿no?
Sí,
tengamos
una
mínima opción. Primero hay que clasificarse, obviamente, ¿no? Que no será fácil, porque hay 6-7 equipos y ahora hay que pelearlo, ¿no?
Tú conoces bien a David Rocha, ¿no, Ángel?
Sí, he compartido con él un año en Mérida. Bueno, prácticamente dos. El año que estuvo en la dirección deportiva, estuve también entrenando al División de Honor del Mérida. Y la verdad, y estuve también echándole una mano en la Secretaría Técnica el año que querían conformar una comisión deportiva.
Pero es que también estuvo entrenando ese mismo año, ¿no? 2022-2023, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Era director deportivo, pasa a entrenar?
Cuando fue director deportivo fue el año que le dijeron que se pusiese al mando del Mérida, y lo hizo bastante bien, hizo una segunda vuelta casi perfecta para salvar al equipo. Entonces, David, pues coincidimos en muchas cosas. Él y yo hemos visto partidos de la Extremadura, porque creo que él ha visto, si no ha visto todo, ha visto casi todo, igual que yo. Y nos hemos sentado juntos alguna vez y opinamos muchas cosas parecidas. Estamos muy cerca de la misma opinión. Y bueno, a ver si da con la tecla y el equipo cambia, y el equipo ahora pues al final es lo que dice Antonio, los entrenadores estamos supeditados al resultado o a la sensación. Hay muchas veces, me parece que han cesado también al del Racing de Ferrol estando en playoff,
El del Linares.
En primera red. Entonces, al final, el club, por sensación, yo creo que también por sensación, no por puntos, porque como hemos hablado, en la tabla clasificatoria está a un punto de meterse en playoff, o está en playoff. Entonces, creo que David pues le va a dar otro aire al equipo y viene pues con conceptos renovados y sobre todo muy actualizado porque ve mucho fútbol y ha llevado a un equipo que lo ha salvado, que estaba hundido prácticamente y fue capaz de salvarlo.
La información que yo tengo es que David Rocha iba a acabar formando parte de la dirección deportiva del Extremadura, porque es un, como dice Ángel, es que yo creo que se ha visto, si no todos, casi todos los partidos del Extremadura, y conoce, esto es una cosa muy positiva, conoce muy bien al equipo, ¿eh?
Totalmente.
Conoce muy bien al equipo positivo. Y es fundamental que, no es que el Extremadura haya tirado una moneda al aire con un entrenador, Ángel, que venga de por ahí, que no lo conozcas y no sabes realmente, no, es que a David Rocha se lo conoce bien. Él conoce bien el club, conoce bien a Manuel, ¿cómo? Se llevan bien y conoce muy bien a Pardo, es amigo de Pardo. Pardo, por cierto, va a ser el segundo entrenador de Extremadura. Y bueno,
coincidió tiene... con Zarfino, ¿no?
Sí, porque fijaos, he publicado una foto, a ver si la puedo recuperar para que la veáis, de la plantilla, creo que es la 19-20, porque es cierto que en esa temporada en la que estaba Quique Márquez.
Y Pardo, ¿no? Estaba Pardo.
Estaba Pardo, Emanuel era el entrenador.
A ver, el año que estaba David Rocha, que aquí no cuentan con, bueno, aquí no cuentan con él, que estaba lesionado, que estuvo mucho tiempo lesionado con Pubi, ¿no? Cabe la posibilidad de que nosotros en Mérida estábamos buscando un medio centro organizativo y hablaron con Ander Garitano. Ander Garitano me preguntó, porque yo también seguía al Extremadura muy de cerca. Y le dijimos que lo probase porque, bueno, había estado lesionado mucho tramo, pero que si se recuperaba y tenía el nivel que él ha tenido siempre, pues que nos iba a venir muy, muy bien. Y así fue. Así empezó en el Mérida, con Dani Mori también. Y era, pues, un futbolista, pues, en el campo era muy inteligente, sabía muy bien posicionarse y bueno, y yo creo que al Extremadura, pues, le va a dar otro aire, le va a dar otro toque, un toque personal suyo y creo que va a estar de otra manera.
Mira, aquí tenéis la foto, vaya equipo, ¿eh? Sí. Estaba aquí Willy, estaba Capel,
sí, Sergio Díez,
Ale Díez,
Basto, Nono, Valverde, Quique Márquez... Airán Cabrera, Víctor Pastrana...
Lomotey, ¿no?
Frank Cruz... Lomotey, Borja...
Yamaguchi...
Madre. Luis Yamaguchi... Claro.
Y aquí está Pardo, efectivamente, Pardo... Sí. Y bueno, el equipo...
Y David está aquí en la esquina...
Pues nada, David Rocha, el técnico del Extremadura... Este martes se comienza ya a entrenar... El próximo partido es el sábado a las 5 de la tarde... En Málaga ante el malagueño... Antonio, un malagueño que está último... Y que además le expulsaron a dos futbolistas.
Sí, expulsaron a dos futbolistas. Ya de forma regular, Recio, que fue el central que más destacó aquí, ya no va con el filial, claro, juega solo con el primer equipo, algunos partidos titular, pero ya no ha vuelto a bajar. Yo creo que esperemos que no. Juegan Córdoba muy cerca, esperemos que no tiren de él, el primer equipo, digo. Y bueno, al final yo creo que es el típico rival en el que tú tienes que tener paciencia, porque lo mismo que dicen los rivales de nosotros, que nos metemos el gol nosotros mismos, ¿no? Digamos, pues el Málaga al final acaba concediendo, ¿no?
El partido es sábado, ¿no?
Es sábado, sí.
Sábado a las 5 es el partido,
buen trato,
sí,
de balón, porque yo le he visto bastantes partidos porque los televisan abiertos, los sí, partidos.
Se puede ver, ¿no?
Los televisan abiertos y le he visto varios partidos. Ellos siguen con buen trato de balón, muchas veces merecen más de lo que del resultado que consiguen, pero al final terminan perdiendo. La pena se ha reforzado, tiene mucho
juvenil. ¿El campo es un buen campo?
Un buen campo de césped natural, con su grada. Yo creo que será el campo número uno de la ciudad deportiva del Málaga, con su graderío y bueno, y yo entiendo que el Extremadura tiene que ir con paciencia y traerse la victoria, porque que tú allí está ganando todo el mundo de una manera o de otra, lleva 6 puntos.
Claro, es que también es un buen momento para el entrenador.
Totalmente.
Porque luego viene el Puente Genil.
Sí, sí,
hombre,
sí,
que
sí.
Aquí nada es fácil, pero
sí.
No vas al Colombino, ¿no?
No, entiendo que no es lo mismo debutar en UCAM Murcia o
UCAM,
en Águilas, ¿no? Que o con el Colombino que aquí, que no será fácil, está claro, pero hay que ganar partidos como sea.
Bueno, la Extremadura que se ha reforzado con Robert Correa y Manu Ramírez, que creo que es un gran jugador y todavía no está a punto este hombre porque en el Guadalajara no tenía mucha continuidad. Pero ojo a este futbolista que dejó detalles el otro día de calidad. Y veremos si viene alguien más. De momento ya no hay ninguna ficha senior libre y vamos a ver si hay alguna salida. Si hubiera alguna salida voluntaria, lo que me ha comentado en una entrevista a Manuel Mosquera, el Extremadura ficharía a alguien. Pero a mí me han dicho también, por otro lado, aunque desde el club no me apuntan nada, que el Extremadura haya hecho algunos movimientos para fichar algún delantero. Pero otra cosa es que eso al final se materialice.
Yo a mí, Manu, me gustó bastante más todavía en el día del Recre. Creo que ese, de momento, igual le resulta más fácil desenvolverse desde el lado derecho, desde el lado derecho, que en la media punta como empezó. Y te da, pues, pases que te habilita...
Si es que además Manchón no funciona tan bien por la derecha.
Te habilita... Bueno, de hecho el gol, aunque el centro lo pone Barace, pero el pase complicado lo da él, ¿no? Interior, ¿no? A Barace, que luego centra, ¿no? Cuando Diego va el balón por detrás, ¿no? Pero que yo creo que es un gran futbolista, ¿no? Que te va a dar cosas que tú no tienes, ¿no? Yo creo que el Extremadura ahí ha acertado porque ese tipo de futbolista no lo tenemos. Obviamente se tiene que hacer a los jugadores, coger un poquito al menos de tono físico y de ritmo de competición y buscarle ubicación, ¿no? Si o bien detrás del delantero o bien partiendo desde banda derecha con tendencia ahí al centro, ¿no? A Barace lo puso de lateral derecho. Que es otra apreciación, ¿no? Que está contando con Barace de lateral antes que con Samu.
Con Samu,
¿no?
Que es lateral.
Que es lateral, ¿no? Son mensajes que daba Zicky. No sabemos ahora David contará con Samu de lateral o de medio, ¿no? Porque
a mí me cuesta mucho ver fuera a Barace de este equipo, ¿eh?
Es complicado. Bueno. Tiene en el lateral, tiene también cabida en el lateral, ¿no? Sí. Incluso en la izquierda, porque en el Calahorra jugaba en la izquierda Barace y en la derecha Manu. Claro, tenemos al Diego de la primera parte y al Diego de la segunda, ¿no? Esa es otra función del entrenador, ¿no? Que consiga que Diego se aproxime más al Diego de la segunda los máximos partidos y los máximos tramos posibles. No puede ser siempre, porque entonces sería de primera ref, ¿no? No estaría sí, aquí, pero... ¿no? Pero sí, tiene que conseguir ese... Es que eso es la noche y el día, ¿no?
De Diego siempre esperas al final que haga lo que hizo, que sí. Es un golazo.
Sí.
Porque está como parado y de repente... ¡tac! Te la pones, pero claro, es lo que dice Antonio, tienes que tener más continuidad.
Sí, tienes que tener más regularidad en el juego y en la trascendencia en el juego. Sí. Al final te conviertes en un jugador que eres intermitente y eso pues el equipo a veces lo nota mucho porque es un jugador que desequilibra, que tiene uno contra uno y que desborda. Yo creo que hay que generarle muchos más unos contra uno. Pero para que tenga uno contra uno real con el lateral, que no lleguen las ayudas allí, y bueno, para eso pues el entrenador nuevo esperemos que pueda dar con la tecla y que le saque el máximo rendimiento a todos los jugadores, no solo a Diego, porque creo que hay muchos más jugadores que tienen que dar también mucho más.
Este martes a las 5 será presentado en el Estadio Francisco de la Era David Rocha, el nuevo técnico del Extremadura. Ángel Antonio, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.